COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en COPE más Sevilla. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde en esta jornada de lunes. Estamos, como es habitual, aquí junto a la dársena del Guadalquivir, en pleno centro de Sevilla, nada más y nada menos que en una casa que nos acoge con la amabilidad de siempre y con sus instalaciones a nuestra disposición, que es el Club Náutico de Sevilla. Aquí estamos en el Club Náutico para analizar las tertulias del fin de semana, para analizar la jornada de Liga. Ya saben que los lunes tenemos doble entrega y que a partir de las 3:25 ya está. A las 4 tendrán también más información deportiva. Estará con ustedes aquí Rafael Almansa, con la redacción de deportes, para seguir analizando, porque esto va a seguir dando que hablar, todo lo ocurrido en el fin de semana en el derbi sevillano. Ha vuelto a ser bastante triste, bastante bochornoso lo que hemos vivido en el derbi sevillano, interrumpido, suspendido el sábado por la noche, cuando un energúmeno lanzaba un palo desde la grada. Desde detrás de la portería que defendía en ese momento Alfonso, el portero del Sevilla, justo en el momento, algo increíble, alucinante, en el que el Betis hacía el gol del empate, con un gol de Nabil Fekir en córner olímpico, justo en ese instante caía ese palo que impactaba en Joan Jordan. A partir de ahí, todo lo ocurrido, seguramente lo habrán visto una y otra vez. Y seguramente cada uno tendrá una opinión sobre lo ocurrido. Y seguramente aquí va a ser difícil quitar las camisetas a los aficionados a la hora de intentar buscar un punto objetivo sobre lo ocurrido. Nuestra intención es contarles lo que vimos, dar nuestra opinión, evidentemente, pero ir diferenciando entre la información que tenemos y lo que piensan, por ejemplo, los clubes de lo ocurrido, y también la opinión propia que podemos tener cada uno sobre lo ocurrido este fin de semana. Como les decía hace un instante, está aquí Andrés Ocaña, justo a mi derecha, en el Club Náutico de Sevilla. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Ahora enseguida me dice Rafa Garrillo si está ya Víctor Fernández en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, porque estaba previsto para esta hora de la tarde, un poco antes del inicio de nuestro programa, la presentación del Tecatito Corona, donde evidentemente estará arropado por los máximos dirigentes del club. Está ya por ahí Víctor Fernández. Hola, Víctor. Ramón Sánchez Pizjuán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Todavía no ha comenzado la rueda de prensa, ¿no?, de presentación de Tecatito, pero ya te anuncio, por si hay algún oyente que espera alguna reacción más, que en el Sevilla ya no se va a hablar más de derbi. Carpetazo al asunto, se va a presentar oficialmente a Tecatito, y es posible que solo aparezca el jugador porque las últimas comparecencias ya el club, para evitar que hacerle sombra a la presentación de un jugador que ya incluso ha debutado con el Sevilla, pues posiblemente no aparezca ni Monchi, que era lo realmente interesante, porque aparte del derbi existe mundo, querido José Manuel, y todavía está el mercado de invierno abierto. Ahora lo comentaremos, porque no descartaría que pudiera haber alguna que otra novedad más.
Ahora enseguida estoy contigo y te pido una primera valoración sobre lo ocurrido el fin de semana, y sobre todo vamos a ir primero con una parte más informativa, la vamos a ir salpicando lógicamente con la información y la opinión propia que tenemos sobre estos asuntos, pero quiero saludar también a Borja Lasso, es jugador del Sevilla Fútbol Club, es jugador profesional, su último equipo fue el Tenerife, una amplia trayectoria que se ha cortado por una maldita lesión ahí en el tobillo que la ha hecho parar antes de lo que seguramente tenía en su mente puesta, pero que además no solo es exfutbolista profesional, sino que está con un montón de proyectos por delante, y además tiene la vena del periodismo, que es muy importante, ¿eh? Es muy importante para venir a una tertulia de COPE Sevilla. Hola, Borja Lasso, es un placer tenerte aquí, ¿eh? Muchas gracias por venir.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme y que seguro vamos a pasar un gran rato aquí hablando de fútbol.
Te mando un fuerte abrazo, Isaac Escalera, que lo tenemos ahí contando las horitas para que vuelva a estar aquí con nosotros habitualmente en las tertulias y demás. Me decía, mándale un abrazo grande, porque es tu representante en la sombra, ¿no? Ahora que estamos hablando de directores en la sombra, digamos que Isaac Escalera te lleva a ti un poco, ¿no?, en la sombra, ¿no?
Sí, sí, o sea, tengo muy muy buena relación con él, ¿no?, y la verdad que me escribió para venir aquí, ¿no?, y le mandamos un abrazo y que esté lo antes posible.
Tú pensabas que venías aquí a hablar de un partido de fútbol únicamente, ¿no? Pensabas cuando por un momento dijiste, no, el lunes tengo tertulia, hablaremos de un partido de fútbol, cómo ha sido el partido, quién ha pasado, quién no, qué tal. Fíjate el lío que tenemos, ¿eh? ¿Qué opinión te merece todo lo que hemos vivido este fin de semana?
Empecé a ver el partido sabiendo que el lunes venía, que hoy venía aquí, ¿no? Y diciendo, bueno, voy a tratar de verlo un poquito más en profundidad para saber explicarlo bien después el lunes, ¿no? Y bueno, ocurrió el incidente que ocurrió, ¿no? Que es una pena, ¿no? Porque era un día bonito para la ciudad, ¿no? Llevábamos ya mucho tiempo que en los derbis solo se vivía fútbol y ambientes bonitos y todo muy sano y muy deportivo, ¿no? Y que ocurra un acto como el que ocurrió el otro día, pues mancha todo, ¿no? Y ya deja de ser fútbol y ya no es lo mismo, ¿no?
Ahora, si te parece, vamos preguntándote por el derbi y en cualquier momento que quieras aportar cualquier detalle, el micrófono está abierto y luego hablaremos también un poco sobre ti, evidentemente. Pero vamos a situar un poquito, ¿no? El partido se remató ayer por la tarde, ganó el Betis 2-1. Vamos a hablar también de fútbol, evidentemente, de lo ocurrido sobre el terreno de juego, aunque fue tan feo, tan desagradable todo lo que vivimos en estas últimas 24 horas, que evidentemente en muchas ocasiones pesa mucho lo que es la polémica, lo que sigue rodeando el ruido del partido. Pero ayer se reanudó el partido después de que fuese suspendido el sábado en el minuto 39 de partido. Un partido que acabó ganando el Betis con un gol de Sergio Canales. Yo tengo la impresión que el rato del sábado de partido lo juega mejor el Betis y, sin embargo, se adelanta el Sevilla y hasta ese gol de Fekir no lo iguala al Betis. Y, sin embargo, ayer me dio la impresión que por momentos el Sevilla, con un par de cambios que introdujo incluso la alineación, manejaba mejor el partido y en la ocasión que llega el Betis en una contra logra el gol. Y creo que también aquí hay que hablar, dentro de ese análisis futbolístico, de lo poco afortunado que estuvo el portero del Sevilla en el partido de ayer. Que evidentemente no estuvo al nivel ni en el gol de Fekir del sábado ni tampoco en un gol que entra por el centro, el gol de Canales, ¿no? El chaval le tocó, Alfonso, el tener que jugar en el día de ayer y también en el rato que se jugó el sábado, y creo que también en el análisis es un chaval que está empezando, evidentemente, pero esto es fútbol profesional y su actuación ni el sábado ni el domingo estuvo a la altura de un partido, y creo que le pesó al Sevilla, sobre todo esa baja en la portería que tenía. Pero vamos a situar, ¿cómo es el día después, o están siendo las horas después, en el Betis, Andrés? ¿Qué siguen pensando en el Betis? Porque dice el presidente Haro que hay imágenes, que quieren llegar al fondo de la cuestión sobre lo que ocurrió posteriormente a la agresión a Joan Jordán. ¿Qué piensa el Betis?
Bueno, esto es información, Oliva. Ahora queda un capítulo importantísimo, que es la sanción que va a recibir el Betis después del objeto que impactó, que tiró un aficionado del Real Betis Balompié y que impactó en la cabeza de Joan Jordán y que le impidió, según ese parte médico, pues disputar el partido al día siguiente en la reanudación. se va a abrir una investigación, Oliva, por parte de la Federación Española de Fútbol para dilucidar ¿cuál es el alcance de la gravedad del lanzamiento y la consecuencia que tuvo sobre Joan Jordán? Y en este sentido, el Betis, la postura del Real Betis Balompié, ayer expresada por su entrenador Manuel Pellegrini y después corroborada por su presidente Ángel Haro en los medios oficiales, es que el Sevilla magnificó las consecuencias del objeto que impactó en la cabeza de Joan Jordán. Esto se dejó entrever de las palabras del entrenador y del presidente anteriormente, el día antes, en los tuits también que lanzaron los jugadores, ¿no?, del Betis, que acusaron a Lopetegui y a Jordán veladamente o directamente de fingir un daño mayor del que se había producido con este objeto, pero de ahí no se baja el Betis. O sea, el Betis considera que el Sevilla magnificó la consecuencia de este lanzamiento porque tenía interés en que el partido se suspendiera y se reanudara la semana siguiente, días después, donde podría recuperar jugadores. ¿Qué va a hacer el Real Betis Balompié? Pues poner a disposición de la Federación Española de Fútbol una serie de imágenes.
No, ¿a ti te consta que esas imágenes, por lo que te han dicho, existan realmente, que haya pruebas videográficas que demuestren que lo que ocurre en la banda, como sospecha el Betis?
A mí me dicen en el Betis que no son solo las imágenes de Telecinco, la cadena que emitió el partido, sino que el Betis tiene también imágenes a pie de campo, de su propia televisión y demás, que no va a emitir. Se ha especulado mucho con que el Betis esta noche iba a poner las imágenes. El Betis no va a emitir este tipo de imágenes del derbi. Lo que va a hacer es mandar estas imágenes a la Federación Española de Fútbol para que la Federación decida. Pero el Betis están convencidos de que en estas imágenes se ve un cambio de versión rapidísimo del Sevilla, un momento en el que Jordán pues presumiblemente está bien y que después hay una serie de conversaciones y todo cambia, y que el guión cambia y que estas imágenes son bastante explícitas para que la Federación tenga en cuenta esto como un atenuante a la hora de sancionar al Betis. Es la información de última hora que tengo de esta mañana.
Un sonido, bueno, dos. Ángel Aro y Pellegrini, preguntado por Víctor Fernández después del partido de ayer, dando su versión sobre lo ocurrido. Presidente y entrenador del Betis.
Bueno, en primer lugar estamos satisfechos por haber pasado la siguiente ronda de Copa, pero sí que hay un sentimiento agridulce. Lo que ocurrió ayer fue un atentado al fútbol en general, todo lo sucedido. Creo que esto no ayuda a la imagen que se tiene que tener de un derbi, que es algo muy bonito, pasional, pero muy bonito. Y el Betis ya hizo un comunicado donde de alguna forma fue muy categórico en denunciar cualquier tipo de violencia que tenga que ver con arrojar objetos al campo o cualquier tipo de acto que tenga que ver pues con lo que no es el fútbol en general. Pero sí quiero decir que somos los principales interesados en que se esclarezca todo lo sucedido. Cuando digo todo, es todo. Desde ese lanzamiento de ese indeseable, que parece que fue un lanzamiento de un tubo de plástico, hasta todo lo que llevó a que muchos béticos, 45.000 béticos, no pudieran disfrutar de su equipo en un partido de Copa del Rey. Creo que es algo grave. Queremos que esto se investigue, pondremos a disposición de las autoridades todos los vídeos que hay, todos los audios y todo lo sucedido, y al final que sea un tercero el que depure responsabilidades.
Señor Pellegrini, disculpe que vuelva a algo que me ha parecido muy interesante y usted que suele hablar muy claro. Cuando pide una investigación, lógicamente la pide con respecto a que usted no tiene muy claro que lo que le ocurrió a Jordán fuera tan grave como para suspender el partido. O sea, ¿desliza usted la posibilidad o tiene la sospecha, por eso pide la investigación, de que hubo fingimiento?
No deslizo nada. Yo me alegro mucho, primero, por Jordán, que esté en su casa sin problemas. Yo digo que el daño al fútbol es muy grande. Sucedió muy grande y es un daño que hay que investigarlo.
Pide investigar el entrenador del Betis. Ocaña acaba de desvelar aquí que el Betis no va a emitir imágenes en sus medios oficiales sobre lo ocurrido, pero que sí las va a remitir a la Federación para que se investigue lo ocurrido. Voy al lado del Sevilla. Sigue por ahí Víctor Fernández. Víctor, en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Sí, sí,
José. De esa presentación de Tecatito.
Eso.
En el Sevilla públicamente no van a hablar tampoco más del asunto.
No.
Dan carpetazo público al asunto. Pero tú tienes buen acceso, buenas fuentes. ¿Qué siguen pensando a esta hora de la tarde los dirigentes del Sevilla sobre lo ocurrido este fin de semana? ¿Cuál es la postura?
Bueno, que no va a haber más declaraciones, ya te lo confirmo, porque el Sevilla tiene ya el miércoles un partido contra el Valencia y aparte de, bueno, el asunto deportivo, ¿no?, que se ha quedado pegado en la Copa del Rey, tiene dos competiciones muy interesantes, una que está luchando nada más y nada menos que por la Liga y otra la Europa League, por lo que tú le preguntas a alguien en el Sevilla y te dice Valencia. Con respecto al derbi, bueno, pues yo creo que todo se resume en los 3-4 minutos de la rueda de prensa de Julen Lopetegui, querido José Manuel. Es que ahí, uh-huh, es que el Sevilla entiende que no se ha hecho justicia, entiende que el jugador, que por cierto tiene un parte facultativo, tiene un parte médico y que no se quedó en el hospital, que esto creo que no se ha dicho, el jugador fue al hospital y lo mandaron para casa con 24 horas de observación. ¿Por qué no se quedan en el hospital? Pues yo creo que a esta altura no hay que explicar por qué Jordán no se queda en el hospital, ¿no? Por todo el asunto del COVID, entienden los médicos que en su casa va a estar más seguro entre comillas, y como se trata de observación, ahí está el parte, ¿no? El parte médico incluso está por las famosas redes sociales. Entonces el Sevilla no entiende esta historia de fingir o no fingir. El Sevilla entiende que hay un jugador que es titular en el Sevilla, que le han tirado un palo en la cabeza y que había que suspender el partido, y en el Sevilla no dicen bajo ningún concepto que le dieran la victoria al Betis, simplemente que por lo menos esperar a que ese jugador, que por cierto habrá que ver cómo tiene que estar Joan Jordán, que puede ser que hable cuando regrese a la actividad, ¿eh? Porque este chaval que le dieron con un palo en la cabeza, que no pudo jugar el derbi, pues imagínate la rabia que tiene contenida. Esa es la sensación que tiene en el Sevilla, que no se ha hecho justicia con este asunto, pero no van a avivar más el tema porque es desviar la atención y quieren centrarse absolutamente en lo deportivo, pero si hay rabia interior, por todas las reacciones, sobre todo de los jugadores del Betis. El espectáculo que, por ejemplo, dio Guardado después del Rakitic, habló de falta de respeto. El Guardado dio un espectáculo absolutamente criticable. y no pueden entender las palabras de Pellegrini, ¿no? Pidiendo una investigación cuando hay unos partes médicos y cuando hay un dato y un hecho que es claro y evidente, y es que un palo, una varilla, o como quieran llamarle, dio en la cabeza a Joan Jordán, ¿no?
Lopetegui decía esto después del partido. Está por ahí el sonido, Rafa Carrillo, de Julen Lopetegui en la sala de prensa. Dice esto.
En este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas y me parece bien. Temas de homofobia, temas de violencia de género, temas de agresiones, de cualquier tipo de violencia. Y aquí poner el foco en lo que no toca, en lo que no toca, me parece un acto lamentable absolutamente. Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordán, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que estaba mareado. Y me parece lamentable, lamentable absolutamente, absolutamente, que compañeros en un momento dado sean capaces de hacer este tipo de comentarios en vez de poner el foco, pero todos, y vosotros también, todos, aquí todos tenemos responsabilidad, luego todos nos rasgamos las vestiduras cuando sucede algo, no es que llevaba una minifalda cuando la violaron ya, es que no, es que no, o condeno o no condeno, o blanco o negro, él es que a mí me, con perdón, me toca los cojones, con perdón de la expresión.
Bueno, esto es lo que decía Lopetegui, el discurso al que se refería Víctor. Ahora vamos a entrar en el terreno de la opinión. ¿Querías apuntar algo, Víctor?
No, no, que creo que ahí está todo, ¿no? Y que llega Tecatito con el presidente del Sevilla y José María del Nido Junior. Pero usted manda con
el guión. Sí, el guión dice ahora que todo esto nos lo trae cada día Gabri Motor, porque ¿sabes lo que tiene don Gabriel Ruiz? Lo que tiene don Gabriel Ruiz es la mejor galería del mundo. Sí, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Está muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery. Recuerda, Gabri Motor. Está entrando el Tecatito. ¿Te gusta el Tecatito, Borja Lasso?
Sí, yo creo que además Lopetegui lo conoce muy bien, no lo ha entrenado. Es un jugador que, por lo que he visto, es muy polivalente, ¿no? Que puede jugar en varios sitios, y con la cantidad de bajas que tiene el Sevilla y todo lo que tiene detrás, bueno, ya dos competiciones, pero bueno, la Europa League al final se hace pesada, ¿no? Y son muchos partidos, pues seguro que va a sumar bastante.
Está por ahí ya el Tecatito con el presidente del Sevilla, ¿no, Víctor?
Sí, pero el presidente del Sevilla ni siquiera se sienta a su lado.
Se coloca, o sea, en la primera fila, ¿no? Como es habitual en las últimas comparecencias, ¿no?
Exactamente, junto con Del Nido Junior, o sea que protagonismo solo y exclusivo para el jugador. Digo, por si alguien espera alguna declaración del presidente con respecto a mercado de invierno o con respecto al derbi, nada, solo el jugador. Si te parece, podemos escuchar un par de preguntas, Oliva, tú mandas,
sí,
con
perfecto,
el guión.
Porque sí, 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 escuchamos a Tecatito y seguimos hacia adelante, sí.
En las presentaciones de los jugadores, bueno, pues en el momento que desaparecen, y lleva ya aquí bastante tiempo, pues bueno, yo creo que con un par de sí, preguntas puede ser interesante para mostrar esta presentación, ¿no? Esto está a punto de empezar, se acerca ahora Juan Baeza. Uh-huh. A punto de empezar la rueda de prensa del Tecatito, que ha firmado este año 2025. ¿Sí? Y
eso es.
No me atrevería a decir, yo creo que se va a quedar el asunto aquí, pero no me, digo con respecto a los refuerzos, pero no me atrevería a decir.
Sí, has dejado la puerta abierta, ¿no? De que pueda haber alguna contratación más.
Yo creo que sí. Pero después de la eliminación de Copa se quedan dos competiciones. A ver, imagino que estarán valorando cuándo vuelve Nesiri, el estado de Lamela y de Suso. Todo eso lo valorará el Sevilla para ir al mercado de invierno. ¿Es posible que haya alguna novedad con respecto a salida? Situación de Óscar, de Idrissi.
Sí, Óscar al Getafe, ¿no? Puede ser.
Exactamente. Jugadores que con los que no cuentan, pero tampoco creo que el Sevilla vaya a dar salida a muchos jugadores, sino bien más la situación en la que estamos, ¿no? En la que cada día hay casos de COVID y un montón de bajas, ¿no?
Estamos desde el Club Náutico, tertulias de COPE más Sevilla. Estamos desde el Club Náutico con Borja Lasso, Andrés Ocaña, Víctor Fernández en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en esa presentación del Tecatito. Vamos a escuchar un par de valoraciones, pasamos por escaparates y entramos directamente ya en el terreno de la opinión futbolística y también sobre todo la polémica que rodea al derbi disputado este fin de semana, un derbi que ha puesto al Betis ya en cuartos de final de la competición. de la Copa del Rey a solo tres partidos de meterse en una final, porque recuerden, cuartos de final es a partido único, semifinales doble partido, y todo se sortea el próximo viernes. Es decir, el Betis va a estar el viernes en ese sorteo para conocer cuál es su cuadro para intentar llegar a una final de la Copa del Rey en un año con tremendas expectativas de conseguir algo importante en el conjunto verde y blanco. Tú mandas, Víctor.
Es que estaba ¿sí? esperando a su familia. Estaba esperando. Perfecto. A su familia que subiera, y ya está aquí en primera fila y se está alargando esto, querido José Manuel, el inicio de...
¿Pasamos por escaparates? Ahora
adelante, adelante, José Manuel, adelante.
Vamos a escaparates, Rafa Carrillo, estamos enseguida con el Tecatito.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas, carretera Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
En el estómago muchas emociones. Juan. Sobre todas más positivas, y muy feliz de estar acá ya y de haber enfrentado los primeros minutos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Por aquí, Juan Antonio Pineda para Radio Marca. Bienvenido. Has llegado en medio de una vorágine, una marea, todo lo que se ha vivido en las últimas horas. Te ha tocado debutar en un derbi. Quería preguntarte cómo has vivido todo lo que ha ocurrido este fin de semana, el partido, los dos días, la suspensión. ¿Cómo lo has vivido tú personalmente?
Gracias a Dios me ha tocado participar en algunos clásicos, algunos derbis. Bueno, yo creo que no fue la manera de empezar. Empecé con el pie izquierdo, pero obviamente el derbi ya pasó. Y el equipo, todos estamos unidos y sabemos lo que vamos a pelear en el futuro, y es eso que estamos viviendo en un futuro.
No sé si después del derbi, luego te preguntaré también por otras cosas, ¿os queda la sensación también un poco desagradable de haber tenido que jugar el partido? ¿Cuál es la sensación, el sentir de la plantilla después de haber tenido que jugar el partido el domingo con lo que ocurrió?
Sí, fue un tema muy extraño. Es esa la sensación que tenemos nosotros. Pero pues te repito, sin embargo, a pesar de eso, lo dejamos pasar y vamos viendo para enfrente.
Aquí, Lola Hernández, Fox Sports México. Bienvenida a España, a Sevilla. ¿Tal es la confianza de Jule Lopetegui que incluso antes de tu presentación ya te has enfundado la camiseta del Sevilla? ¿Cómo te ha recibido? ¿Qué te ha comentado? Y también, bueno, pudimos ver en redes sociales cómo Chicharito te aconsejaba, te daba la bienvenida a Sevilla. No sé si has hablado ya también con Guardado y con Lainez, ¿no? Que vais a ser rivales, pero estáis en la misma ciudad. Gracias.
Pues la verdad, la bienvenida fue espectacular. Lo repito, desde que bajé el avión con mi familia hasta ahora se han portado de una manera fenomenal y han hecho que mi encaje al equipo y a la ciudad sea más fácil. Y me he sentido muy bien. Y después a lo otro, claro, ya he hablado con ellos, he hablado con Chicharito y me ha deseado lo mejor. Me ha dicho maravillas del club, de la ciudad. Y que voy a encontrar personas que me van a hacer la vida más fácil acá. Entonces, pues nada, gracias por eso. No. Sí, también he hablado y que cualquier cosa que necesite y lo mejor de los éxitos deseados y yo ahí.
Bueno, por aquí te digo. También iba para el diario Deportes. Cuando llegó Julen Lopetegui a Sevilla hace ya unos años, el primer nombre que salió a la palestra fue el tuyo. ha insistido mucho en que esté aquí, supongo que agradecido por esa gran confianza del míster desde el primer día. Y también, ¿qué crees que puedes aportar al esquema del Sevilla, al juego?
Sí, es algo que ya lo he dicho en algunas ocasiones, que un jugador al ser halagado de esa forma, pues lo único que le queda es agradecer, sentirse afortunado y trabajar el día a día, intentar ser mejor para poder devolver esa confianza, que ya lo he repetido más de una vez.
El Tecatito, la puesta en escena del nuevo jugador del Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a esta hora de la tarde, 1:36. Bueno, está por ahí Víctor, le vamos a dar tiempo a que remate esa rueda de prensa, incorporarlo de nuevo para este tiempo de opinión. ¿Tú habías vivido alguna situación así, Borja? ¿De un partido de este tipo, una agresión, aplazamiento o renovación de partido? ¿Te había ocurrido en tu carrera?
Ahora mismo no recuerdo.
¿No recuerdas una situación así, no?
No. Gracias a Dios, ¿no?
Sí, que
últimamente lo dije antes, ¿no? Que se estaba viendo un ambiente de puramente fútbol, ¿no? En Sevilla, ¿no? Y después de hace bastantes años, ¿no? Que no ocurría algo así, ¿no? Y es una pena, ¿no? Que vuelva a suceder.
Tú querías apuntar, Andrés, entramos directamente ya en el terreno de la opinión, hemos un poco situado a los oyentes porque hay que intentar primero ofrecer la información de lo que piensan los clubes, la teoría que cada uno mantiene, la del Betis está clara, quiere abrir una investigación, considera que ocurrieron cosas extrañas en la banda en el momento en el que Jordán es agredido, posteriormente está en la banda, y la postura del Sevilla es que no entiende cómo la víctima en este caso, que es Joan Jordán, puede estar en el punto de mira, y el propio entrenador con esas declaraciones que hemos escuchado. Por cierto, después del partido, para mí hubo dos personas que pusieron sensatez y de nuevo puentes para intentar calmar el ambiente. Por un lado, uno fue Monchi, que pidió hablar incluso en el estadio Benito Villamarín, y otro fue Canales, el jugador del Betis, que justo finalizar el partido quiso mandarle ánimo a Jordán, habló de la imagen triste que se había dado en el derbi, evidentemente de fondo la felicidad por el pase a cuartos de final, pero creo que pusieron sensatez y sentido común. Si te parece, entramos un poco en el terreno de opinión y Víctor se incorpora en cuanto termine y pueda hablar en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Andrés.
Pues que, bueno, creo que hay poco que opinar y mucho que esperar, pero sí, por ejemplo, tengo varias opiniones claras. Por ejemplo, el futbolista que acusa a Lopetegui de incitar a Jordán a hacerse el mareado está acusando a Lopetegui y a Jordán de fingir, a los dos. Y yo entiendo que esas acusaciones, o vas por derecho y a defenderlas y a mantenerlas, pero tirar la piedra y esconder la mano, no, como por ejemplo hizo Víctor Camarasa, que primero puso un tuit y después dijo, pero no estoy diciendo que Jordán finja, no, o vas por derecho o no vas. Por eso el tuit de Borja Iglesias, por ejemplo, el de Tello, si ellos lo sostienen y además están amparados por la versión del club, me parecen por lo menos más acertados, y ya veremos lo que dice la investigación, pero que ellos tengan esa versión y la mantengan me parece más acertado que a intentar tirar la piedra y esconder la mano. Lo segundo, Oliva, lo de Guardado no hay por dónde agarrarlo, es lamentable
la imagen haciendo como el que le dan un golpe,
eso es
cayéndose al suelo,
porque independientemente de que tú pienses
yo que lo que he hecho en falta es una yo lo que he hecho en falta en todo esto es un poco de falta de empatía, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Esto le ocurre a Jordán, que es el que es agredido. Y me parece que hay muy poca empatía entre compañeros de profesión, porque le ha pasado a Jordán y yo intento...
No, pero es que en el club... pero ahí no estoy de acuerdo contigo.
Vale, pero yo intento hacer un ejercicio un poco de... Yo sé que es difícil, ¿eh? Ver las cosas con un prisma, salir un poco del sentimiento de cada uno y de cómo, o con los colores que cada uno ve las situaciones. Pero esto le ha pasado a Jordán el sábado, le puede pasar a un jugador del Betis,
sí,
le puede pasar
totalmente
a un jugador de cualquier otro
equipo.
Puede
ser una tragedia.
Y yo creo que aquí, yo lo comenté desde el sábado por la noche en la transmisión de Tiempo de Juego, lo volví a comentar ayer en el partidazo. A mí me parece que cuando existe una agresión en un terreno de juego, yo creo que no se puede dar pie a todo lo que ocurre posteriormente.
Yo lo que...
Porque ya entramos a valorar la intensidad del golpe, qué tiene, qué no tiene. Ante una agresión, creo que un partido, y es mi opinión, ¿eh? Y habrá gente que estará de acuerdo y otra gente dirá no. Creo que no, que esto que hay que valorar cómo está el que le han golpeado. Creo que una agresión es algo, es un detalle tan feo en general en la vida y que ocurre en un campo de juego que a un jugador le den con un palo, que yo, mi opinión es que los partidos hay que pararlo.
Perfecto.
Y que no se puede dar pie a lo que ocurre posteriormente, porque ahí viene todo el lío que estamos analizando.
Puedo estar totalmente de acuerdo contigo en esa apreciación. Si evidentemente esto se lleva a cabo en todos lados, si le pegan un monedazo a uno en un campo, le pegan con un palo, se para el partido y listo. Y que además haya un protocolo preestablecido, que es lo que echamos en falta una barbaridad el otro día. Evidentemente no cabe la burla ante un tema así, o sea, lo de Guardado, un futbolista con la experiencia de Guardado, con cuatro mundiales a la espalda, aunque piense que Jordán ha exagerado, que Lopetegui ha fingido, pero burlarse de una acción tan grave en un terreno de juego como es una agresión desde la grada de un futbolista es execrable, es lamentable y merece, desde luego, yo creo, un castigo y un severo correctivo también por parte de competición. Eso para empezar. En lo que no estoy de acuerdo contigo, Oliva, es en que haya falta de empatía en el sentido de que haya jugadores que denuncien lo que es la versión del Betis. O sea, es que la versión del Betis es que el Sevilla exageró deliberadamente el hecho para... Esto no es opinión.
Sí, como club exageró piensa,
deliberadamente y ahora... Sí. Y en ese sentido, yo creo, si el Betis considera... A mí, como decía Víctor, esto se acaba en la agresión y el parte médico. El Betis considera que no, que hay que condenar la agresión. Hay que respetar el parte médico, pero que ahí no se acaba. El Betis considera que ocurrieron más cosas, que el jugador estaba para jugar y que el Sevilla pues, exageró la situación para intentar llevar el partido a su terreno y que se suspendiera. Esto es lo que considera el Betis, ya lo he explicado antes, y es lo que quiere demostrar. Esta acusación es gravísima, gravísima. Porque pondría a Lopetegui al futbolista a la altura de... Bueno, imagínate, aprovechar una situación así en un campo de fútbol para sacar un beneficio mintiendo sería muy lamentable también. Por eso, esta acusación gravísima solo puede ir respaldada con pruebas. Lo que no se puede es lanzar y no estar respaldada con pruebas. Si así el Betis no es capaz de probar esto, entonces sí estaríamos ante algo muy grave, porque el Sevilla no tiene nada que demostrar, ¿eh? El Sevilla le dieron el palazo al jugador, el jugador tiene un parte médico y no pudo jugar al día siguiente. Aquí el que lo tiene que demostrar todo es el Betis, que está en su derecho de tener su versión, si es capaz de demostrarlo.
En el Sevilla, como decía Víctor hace un instante, el enfado viene un poco con esos mensajes que se lanzan desde el Betis, dudando sobre Jordán, dudando sobre el papel
dudan.
De Lopetegui. Sí, sí, bueno, solo hay que
es
escuchar.
Que dudan,
bueno,
pero
acabamos
es
de escuchar,
mensaje, claro.
Es que acabamos de escuchar a Aro y a Pellegrini, ¿no? En la pregunta que le hacía Víctor Fernández. Y luego, la segunda parte del enfado, yo creo que el enfado del Sevilla del día de ayer tiene que
con
ver más con la Federación.
Ahí sí se puede cabrear el Sevilla.
Sí, el Sevilla está enfadado con la Federación porque entiende que con un parte médico y con un jugador que es la víctima de lo ocurrido el sábado, teniendo que estar 24 horas en observación domiciliaria después del traumatismo, que evidentemente no es normal que no pueda contar con ese jugador, y el enfado de ayer del Sevilla es con la Federación hasta el punto que durante la mañana incluso el Sevilla se plantea no ir ni tan siquiera al derbi, la posibilidad de intentar apurar incluso presentando alegaciones. ¿Ha terminado esa rueda de prensa del Tecatito, Víctor?
No,
¿te puedes incorporar ya con nosotros?
Sí, bueno, yo estoy aquí ya. Es que han venido 1.500 periodistas de México, deben estar los vuelos muy baratos, y le están haciendo 250 preguntas.
Por cierto, hay una muy buena noticia.
Corriendo, que dice,
Víctor, no hay una muy buena noticia, sí. Que es que hoy Jordán ha estado en la ciudad deportiva del Sevilla. Hoy Jordán ha estado en la ciudad deportiva de Sevilla. Esperemos que se haya incorporado con total normalidad a los entrenamientos después de haber estado este día en observación domiciliaria.
Claro, Jordán no va a estar en su casa dos meses y medio, ¿no? Claro,
si ha estado, depende del grado de la lesión que tenga. Yo digo que la información es que estaba allí y que es una extraordinaria noticia que Jordán pueda estar ahí.
Me consta, Víctor, que ayer pudiste intercambiar alguna impresión con Lopetegui después de la rueda de prensa.
Bueno, Lopetegui sí que prácticamente lo dijo todo en esos minutos que acabas de poner, ¿no? Estaba muy indignado con la situación y comparto 100% lo que dijo el entrenador del Sevilla, y además estoy, que por cierto le dio la enhorabuena al Betis, no habló nada, aceptó la derrota, pero que comparto, acaba de finalizar ya la rueda de prensa de Tecatito, comparto la rueda de prensa y las palabras del entrenador del Sevilla, Oliva, es que yo creo que esto que ha ocurrido es muy gordo, ¿eh? Y si alguno piensa que esto va de Sevilla y Betis, de rivalidad y de fútbol, está muy equivocado. Esto va de otra cosa, esto va de educación, esto va de justicia, esto va de respeto. Y yo ya tengo preparada en mi casa una silla de palo, querido José Manuel, querido Andrés y querido Borja,
tengo una silla de palo en mi casa, en la puerta, y estoy así con los bracitos cruzados, esperando, porque es que han abierto una puerta tremendamente peligrosa y para mí indecente. Porque ahora... ¿ahora qué? Ahora el próximo sentido, lanzamiento, el próximo lanzamiento que ocurra y demás, ¿ahora qué?
Yo es que, yo insisto, parto de la misma base, que creo que cuando ocurre un tipo de, una situación de este tipo, que no tiene que haber dudas en un campo de juego por parte de los árbitros.
Tiene que estar estipulado.
Tiene que estar recogido que ante una agresión jugadores a túnel de vestuario y se acabó. Claro. Y se acabó, porque es la única manera de que la gente entienda que no puede ir al campo a tirar un palo, un palito, lo que sea, y darle a un futbolista o a un árbitro o a un asistente, pero sea en el campo del Betis, pero del Sevilla, de cualquier campo de regional. Es decir, que es una cuestión que va
pero infinidad de veces ha ocurrido lo contrario, que ha habido un impacto y se ha seguido jugando.
Ese es el problema, claro, Andrés.
Creo que el árbitro
ese
es el problema, bien, Andrés. Claro. Pero creo que el árbitro estuvo bien, ¿no? El árbitro estuvo comprobando y vio que el jugador no podía seguir y suspendió el partido. Yo no creo que...
Pero que tiene que ser más tajante la normativa, me refiero. Porque bueno, si no, hay seis minutos ahí en los que, claro, ahora llega un momento en el que Borja, en el que Jordán está en la banda, que si luego Jordán se encuentra mal, ya entramos en todo este terreno de especulaciones.
Bueno, entramos de en la reclamación, claro, del Betis, en el terreno, ¿no? En la versión del Betis, sí, ¿no? En ese sentido. Sí, pero, ¿no?
Que a mí me parece una cosa... pero el árbitro, insisto, no sé, realmente...
Yo tampoco hilaría muy fino ahí, porque el árbitro es una situación tremendamente complicada.
A ver, ¿tú quieres decir,
¿no?,
que el árbitro actúa como es el protocolo?
Claro.
De actuación, claro, en este tipo de situaciones, claro, ¿no? Y preguntarle al jugador, preguntarle partido, al Sevilla si quiere, claro, si el jugador se encuentra bien, si puede seguir jugando, etcétera, etcétera. Claro, si vemos así la actuación, de Burgos Bengoechea hace lo correcto, lo que se hace, claro, en este tipo de partido. Ahora, que yo creo que esto tendría que estar más limitado, más rápido. Claro.
Lo que no puede ser bajo ningún concepto, para mí tal como entiendo yo, tal como entiendo yo la vida. Insisto, pónganse en bucle las declaraciones extraordinarias de Julen Lopetegui. Esta piel fina que existe en este país de que con cualquier cosita te forman un escándalo, con cualquier tontería te forman un escándalo y después las cosas importantes se pasan por alto, o sea, ya está bien. Anda con un palo en la cabeza un jugador, el partido queda suspendido. Yo no sé ni si es de Betis, si es Sevilla, porque todos los que ayer, y hemos visto, ¿no?, incluso algunos consejeros, que me da pena, ¿no?, dando unos saltitos y con un palo en la cabeza, celebrando la victoria del Betis con un palo en la, con un palo
no,
en la cabeza.
Eso es lamentable, por supuesto que no. Yo he dicho que
si
la burla
tirado,
no cabe en algo
si,
así.
Si le hubieran tirado una botella de plástico
con la mofa, es ridículo.
Realmente es ridículo y muy triste y muy
están
lamentable.
Están tardando
muy
en pedir perdón a todo el que han cazado en esta época del móvil, a todo el que han cazado así, evidentemente están tardando. Pero repito que eso es, en el mundo ideal, Oliva, que tú tienes en la cabeza... que Víctor tiene la cabeza y que debería ser así posiblemente, pero que hemos visto infinidad de veces golpe y que se sigue jugando el partido. Y se sigue jugando el partido. Bueno, si ahora se quiere cambiar eso a partir de esta tarde, me parece 100% correcto. Se sienta un precedente, ¿eh? Complicado, porque, claro, estás abierto, hay 50.000 personas en todos los estadios, en muchísimos estadios, y cualquier impacto puede suspender un partido y llevar el partido allí. Igual habría que dárselo por perdido a la afición que tira el objeto, pero que hasta ayer no era así, hasta el derbi no era así. No era que caiga un palo y se suspende el partido, no era así. No era así y, claro, pues ahí es donde están las posturas irreconciliables, ¿no?
Hablamos de fútbol, si os parece, porque hubo fútbol también en dos partes. Borja, ¿a ti qué te pareció el partido? Hablamos ya de lo futbolístico. Lo que vimos el sábado, el rato del sábado, yo decía que a mí me da la impresión que el Betis el sábado fue mejor y ayer, sin embargo, la sensación que daba el partido es que el Sevilla lo tenía como más controlado y el que golpeó fue el Betis con el gol de Canales. ¿A ti qué opinión tienes del derbi, Borja?
Yo lo que quiero primero es dar mi opinión del anterior.
Sí. Ya te he comentado anteriormente, en cuanto quieras comentar cualquier cosa, no, adelante. Verdad. Sí.
Que yo creo lo único objetivo que hay, y está claro, es que a Jordán le hubo una agresión, ¿no?, que le tiraron un objeto, ¿no?, y que la versión del Betis de que pudo fingir o de eso es imposible demostrarlo, eso solo lo sabe Jordán, el daño que recibió, y ahí están las pruebas médicas y está todo, ¿no? Entonces, lo que ha dicho antes Ocaña, ¿no?, el Betis mantiene esa versión, y si mantiene esa versión, lo que tendré ahora es que demostrarlo. Si si tiene esa versión y ahora es incapaz de demostrarlo, va a quedar muy mal. Porque lo único objetivo es que Jordán recibió una agresión con un palo. Y después, que el Betis, yo creo que el Betis debería haber tenido una versión oficial desde el club, y yo creo que los jugadores, como profesionales, no deberían haberse metido personalmente en publicar tweets.
Eso es que creo, perdona,
estoy de acuerdo,
que
¿eh?
Tiene que ser una postura más de club. Sí. O sea, lo que luego dice puede... Aro.
Estoy de acuerdo, porque le puede pasar a un jugador.
Claro, por eso yo hablaba de falta de empatía.
O que el jefe
de
prensa o el jefe de comunicación del Betis o el propio presidente baja al vestuario
y hubiera dicho: mira, la postura del club, esto
es una cosa grave y nosotros vamos a mantener esta postura, pero vamos a ir todos de la misma mano. Lo que no se puede empezar a poner tweet con emoticono, con no sé qué, con no sé cuánto. Después ya lo de Guardado, yo creo que con el máximo respeto a Guardado, con lo que tú has dicho, 4 mundiales, una trayectoria que haga lo que hizo Guardado ayer, creo que es para que el propio club, porque él lo ha matizado, pero lo ha matizado además a medias, creo que se ha equivocado totalmente.
La han empeorado,
porque si lo que tú has dicho, si tú vas con esa versión al máximo. Pero el cachondearse o el reírte de una acción tan grave como la que le ocurrió a Jordán, creo que es denunciable, ¿no? Y creo que incluso competición debería entrar ahí para que esto no sirva de precedente, igual que hemos dicho que ojalá este caso de agresión sirva de precedente para crear un protocolo y que no vuelva a suceder, porque en el momento que pasa esto, el fútbol pasa a un segundo plano, ¿no? Claro. Lo primero es la salud, lo primero es la educación, tanto que se quiere vender ahora del fair play, de la no a la violencia en el fútbol, que se está mejorando mucho. Si ocurre un acto como el que ocurrió el otro día y no se toman medidas drásticas, está quedando en nada lo anterior, ¿no? Y entonces, bueno, esa es mi versión de respecto a eso. Y después respecto al fútbol, es verdad, ¿no? En la primera parte, ¿no? El Betis creo que fue superior. Fue una pena porque al final el Sevilla ha estado siendo superior al Betis en los últimos años y el Betis este año está creciendo mucho, tiene un grandísimo equipo, jugaba en casa, había un ambiente espectacular y creo que podría haber... a lo mejor ganado el partido y ganarlo en el campo y de otra manera, ¿no? Porque lo ha dicho el propio Aro, ¿no? Es las declaraciones, ¿no? Que han ganado, pero se van con una sensación un poco diferente, agridulce, ¿no? Sí. Y eso es verdad. Bueno, el Betis estuvo mejor en la primera parte y pudo aprovechar eso, hubo el parón y la reanudación. No sé si Lopetegui vio mejor el partido y cambió un poco porque se puso con defensa de 5, campo arriba con Rafa Mir. El Sevilla estaba tranquilo, ¿no? El Sevilla además juega un poco a que pasen pocas cosas, ¿no? El Betis es más un poco de ida y vuelta, ¿no? Y arriba tiene mucha pegada, muchas variantes y lo puede aprovechar, pero el partido se estaba un poquito jugando a lo que quería el Sevilla, ¿no? Y en cualquier momento tuvo algún acercamiento así más peligroso que el Betis y el Sevilla al final te mete y hace que se juegue poco, se acaba el partido y se lleva la eliminatoria, ¿no? Pero bueno, al final el Betis con la pegada que tiene... Y el Sevilla también, ¿verdad? Pues las bajas, yo creo que en posiciones clave, pues le hicieron daño, ¿no? Y el Betis con la pegada que tiene, pues Canales pues inventó un control, ¿no? William Carvalho también un pase muy bueno, Canales inventó un control y bueno, dar la enhorabuena al Betis porque creo que está haciendo las cosas bien, que tiene un grandísimo equipo y que ojalá que ya está en cuarto de final, pues haga un gran papel en la Copa y que les vaya muy bien.
Ahora enseguida seguimos hablando de fútbol porque les tengo que hablar del Opel Móvil 5 que nos ha traído hasta aquí, hasta el Club Náutico de Sevilla, porque el mundo ha cambiado y nosotros también es el momento de pensar qué queremos. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta, Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. En un minuto más.
¿Tienes la luna de tu coche rota? Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas, abre un nuevo taller en la zona Itasa, Sevilla. Ven a la calle Herramienta número 16 y descubre nuestros servicios. Tintado de lunas, pulido de carrocería y faros, vinilado de techos, limpieza ecológica, renovación de matrículas. Te esperamos en nuestros centros de Itasa, Calonge y Tintacar.es. Tintacar, Grupo Startec.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti.
¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Año nuevo, cuerpo nuevo. El doctor Tudela Mayen es experto en liposucción de alta definición. Infórmate y recibe 2022 con el cuerpo que siempre has soñado. Diagnóstico gratuito con financiación a medida. Clínica Mayen, elige tu cuerpo, define tu vida. 1:56. Cierro con Víctor en el Sánchez Pizjuán. Víctor, de lo futbolístico, ¿quieres comentar algo?
No, sí, de lo otro creo que ya está todo comentado.
Exacto.
Simplemente en 10 segundos, Oliva, si me permite. Aquí hay un problema muy gordo, que se llama redes sociales. Las redes sociales, aquí cualquier indocumentado con la piel muy fina lanza un lío, el lío se convierte en una bola, la bola se convierte en un mundo, y aquí los jugadores del Betis sin reflexionar, sin pensar, 10 minutos después del partido lanzan eso, el otro, el de la moto, y esto es un drama.
¿Sabes el problema, Víctor? Que las redes sociales acaben dominando hasta el día a día.
Bueno,
o sea, que lo que antes era redes sociales, decía uno, redes sociales están ahí y tal, pero que eso se extrapole al día a día, ¿no?
Lo dominan. Bueno, a mí, al parecer, me han contado que me han formado un lío, al parecer, pues yo no entiendo, porque yo, en mi broma esa que tengo contigo en los partidos, pues yo un día le digo que el chándal de Lopetegui se lo plancha a Pepe Castro, que otro día se lo plancho yo, en las bromas, y ayer me dio por decir que su mujer no le había planchado el chándal. Bueno, y me están formando un escándalo, al parecer, porque yo no tengo redes sociales, porque... Para ser es un problema que dice que un machismo, o sea, una cosa. Entonces, claro, eso es una estupidez, ¿no? Pero claro, si hay un tema mucho más grave y mucho más polémico y mucho más dramático, entre comillas, como este asunto, pues todo se dispara. Simplemente vale. Quería comentar eso.
Gracias, Víctor. Luego te escuchamos.
En lo futbolístico, un par de apuntes, José Manuel.
Sí, que nos
rápidamente.
Muy
Fernando,
rápido.
Más opciones de llegar a Valencia. Dimitrovic, ¿sí? Seria duda. Y no descarten la posibilidad de que haya más movimientos en el mercado de invierno.
Perfecto. Ampliamos 3:25. Gracias, ¿eh?
Adiós, un abrazo muy fuerte.
Borja, ¿qué proyecto tienes? ¿Qué tienes entre manos después de dejar el fútbol en activo?
Bueno, pues...
¿Dónde te voy a ver?
No lo sé todavía. Tengo que terminar la carrera de periodismo, que yo Bien. Siempre me quedaba un par de asignaturas y de aquí a verano las voy a terminar. Y es un mundo que me gusta y me gustaría probar a ver si puedo encajar ahí. Pero también preferiría algo más cerca del fútbol, ¿no?
Dirección deportiva,
sí, una dirección
banquillo.
Deportiva me gusta, el banquillo, no sé, no, de momento no tanto, pero a lo mejor quizá un poquito más adelante. Pero bueno, me quiero seguir formándome, aparte de terminar la carrera, seguir formándome en aspectos más específicos del fútbol y a partir de ahí tomar una decisión y a ver si de aquí a verano pues dejo claro que dónde puedo encajar y empezar ahí mi nueva vida, ¿no?
¿Comentarista de fútbol te gustaría?
Me gustaría mucho, la verdad.
Hoy has pasado el examen con nota. Además, mojándose en todo.
El próximo día que me llaméis, pues, que sea para comentar un partido.
Un partido, sí. Tú no esperabas este guión, de programa, ni mucho menos.
Vamos a mandar a Isa allá para los toros.
Aquí tiene sitio. Por Isa o por Andrés tiene sitio seguro. Gracias, Borja. Ha sido un placer, ¿eh? Hablar contigo de fútbol y todo lo que ha rodeado al día.
Para mí también un placer que me hayáis invitado un día especial.
Muy bien. Borja Lasso con nosotros. Es jugador del Sevilla y que muy pronto creo que tendremos noticias sobre su vinculación con el fútbol y con el fútbol profesional. Gracias, Andrés. Más a las 3:25.
Un abrazo.
Viene Rafael Almansa esa hora, ¿eh?
Oye, quiero que Borja vuelva,
Sí, hombre,
muchas
claro.
Muchas veces.
Claro,
van a tirar de teléfono con Borja porque es un crack, De verdad.
Gracias, Alberto Ceballos. Gracias, Rafa Carrillo de Albornoz. 3:25 de la tarde. Volvemos con más deporte hasta las 4:00. Ahora las noticias, Rafa Carrillo. Vamos a escucharlas.